Buenos días a todos. De tal manera nos ha amado el Señor, ¿verdad? Los jovencitos ya se van para su clase. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta tal punto nos amó Dios a ti y a mí, que entregó a su único Hijo, a su unigénito. En el Antiguo Testamento, si abrimos ahí por Levítico, capítulo 17, dice que cuando el Señor habló a Moisés, cuando Dios Padre habló a Moisés, le dijo, mira, habla a Aarón y a sus hijos. Aarón era el sacerdote, era levita, y le dice, y también les dices a todos los hijos de Israel, esto es lo que ha mandado el Señor, esto es lo que Él quiere, que cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre. Y esa sangre que derramó, ¿verdad?, será cortado ese varón de su pueblo. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu infinita gracia y misericordia, Señor. Y ya no es por ley, por cumplimiento de costumbres, Señor, o tradiciones, Señor, sino que es por tu infinita gracia, Señor, que tú mandaste a tu único Hijo, Padre, para que pagara el precio de una vez por todas, Señor, el precio de toda la historia de la humanidad, solo con un único sacrificio perfecto, Señor, que tú preparaste, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, beneficiarnos de ello y podemos llamarnos hijos tuyos, Señor, y podemos andar, Señor, en medio de un mundo caído, Señor, en gracia, Señor, y también por fe y no por vista. Pues bueno, aquí está diciendo, según el Antiguo Testamento, según la ley, cómo Dios mandaba a cada israelita que debería hacer para adorarlo, para poder ser aceptado delante de Dios. Esto era la manera de que Dios quería que se dirigieran las personas y solo de esa manera iban a ser aceptados delante de Él. Entonces todo israelita, toda persona tenía que acercarse a Dios con un animal para, como ofrenda, ¿verdad? Y tenía que ser sacrificado según la costumbre, según la ley, en el altar de bronce, por el sacerdote, a la que estaba en la entrada del tabernáculo y todo esto. Y esto es un ritual que estaba debidamente y específicamente escrito en la ley y no se podían salir ni a un lado ni a otro, tenían que hacerlo de una forma específica. Pero el ser humano en la historia de la humanidad, pues bueno, sigue queriendo hacerlo a su manera e inventa maneras de cómo acercarse a Dios y cuando no le conoce, todos sabemos que en la historia de la humanidad, pues o bien a un palo de colores, o un tótem, las lunas, las estrellas, cualquier cosa creada, pues ya se le rinde adoración y culto. Había un dicho antiguo que decía que todos los caminos conducen a Roma, y esto significa, y este es un dicho que ya se decía antes de Cristo, cuidado. ¿Por qué se decía? Porque en el foro de la antigua Roma habían erigido un monumento, y ese era el punto cero. Y todos sabemos que cuando los romanos conquistaban ciudades y todo, ellos hacían ciudades, hacían alcantarillado, hacían calzadas. Entonces se decía que todos los caminos, todas las calzadas conducían a Roma, porque no había calzada que no llegara hasta Roma en aquel tiempo. Y esto se dice hoy en día como para que da igual de la forma que lo hagas, vas a llegar al mismo sitio. Y esto se utiliza, pues que da igual por donde vayas, que da igual si tú crees que ya te vale, da igual al Dios que adores, da igual la religión que practiques, si lo haces con fe y sinceramente, te vale. Y eso no es cierto. Eso es algo que es erróneo. Dice en Génesis, en el capítulo 4, ahí en el verso 3, dice que cuando llegó el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra y fue una ofrenda que le trajo a Jehová. Y también Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo, y también trajo la ofrenda. Yo quiero hacer un paréntesis. Tú sabes que Caín era agricultor. Caín era agricultor. Caín era el primer hijo de Adán y Eva, el hermano mayor, Caín. Y este era agricultor. Entonces, en su condición, ¿Qué le lleva? Del fruto de la tierra. Lógico, humanamente pensando, es normal. Si andaba con el huerto, con las frutas o con lo que andara, pues le llevó algún fruto. Pero su hermano menor, Abel, era pastor y cuidaba las ovejas. Y dice la palabra que le llevó de lo más gordo para ofrecerlo, para sacrificarlo. Estamos hablando en los primeros tiempos, que no había ley ni había nada. Y sin embargo dice la palabra de Dios que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Simplemente pon eso, ¿verdad? Entonces la Biblia habla clara de la diferencia entre una ofrenda y otra, la de Abel y la de Caín. Dios aceptó la ofrenda que implicaba, ¿qué? Sacrificio, derramamiento de sangre. Y ya es como algo profético, como que nos está adelantando que con derramamiento de sangre, con la sangre de Cristo, iba a reconciliar consigo al mundo. Lo que hemos leído, para empezar, en Levítico 17, es lo que el Señor le dijo a los hombres, cómo quería que se acercaran delante de Él. Tú sabes cómo iba la cosa. Cuando una persona pecaba, cuando una persona había quebrantado la ley, pues simplemente cogía cierto animal, lo que fuera, y lo llevaba al sacerdote, y el sacerdote pues lo sacrificaba, y esa sangre inocente de ese animal cubría la culpa del pecador, del que había llevado el animal. Y eso estaba así establecido. Y en ese momento a Dios le agradaba así, ¿verdad? Porque ya desde un principio, como hemos visto, la ofrenda que a Él le agradaba era esa, la de derramamiento de sangre. Porque dice la ley que sin derramamiento de sangre no hay perdón de culpa. Y nos estamos, y quiero que nos fijemos que es en la ley, antes de Cristo, todo eso, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, ¿verdad?, que cuando, todos sabemos que cuando Adán y Eva pecaron y le dice, ¿dónde estás? Y dice, te sentí y me escondí porque tuve temor. Y dice, porque estamos, nos da vergüenza que estamos desnudos. Y le dice, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé? Que no comisteis. Tú sabes que dice la palabra que cuando los echó de su presencia no los dejó desnudos. Dice que los vistió, les puso delantales de piel a Adán y Eva, ¿verdad? Y según los teólogos creen, ¿verdad?, que ese sacrificio, ¿verdad?, que esos animales sacrificados por culpa de la desobediencia del pecado, ¿verdad?, ya nos estaba adelantando de que era la única manera que iba a ser cubierto el pecado. Estoy hablando de cubrir el pecado, simplemente de cubrirlo, de que el enojo de Dios Padre quedara satisfecho. La ofensa que el hombre le estaba haciendo a su Creador, ¿verdad?, a Dios, por era la única, en ese momento la única manera que él iba a quedar satisfecha. Entonces le dijo el Señor a Caín, dice la palabra que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Le sentó muy mal cuando no miró con agrado su ofrenda, ¿verdad? Y todos sabemos en consecuencia, y no voy a leerlo más para no extenderme, que Caín, lleno de enojo, de envidia, mató a su hermano Abel. Le dijo, mira, vamos al campo a pasear. Y lo mató directamente. Y tú fíjate que fue sin un motivo, con motivo, pero Abel a su hermano no le hizo nada, porque Caín era el primogénito y iba a seguirlo siendo el primogénito. Y en aquel tiempo ser un primogénito no era cualquier cosa, era el hijo mayor, cuando faltaba el padre él tomaba el puesto y hasta gobernaba todo y hasta incluso mandaba en su propia madre, el primogénito. Y a él le dijo, ¿verdad?, que él iba a seguir siendo el primogénito, porque le dijo, su deseo va a ser a ti, va a ser a ti su deseo. Y tú te vas a enseñorear de él. O sea, que le dijo que aunque no había mirado con agrado su ofrenda, no le desechó, no le aborreció, ni le castigó, simplemente no le gustó. O simplemente, comparando una con otra, le gustó más la del animal, la del cordero, ¿verdad? Y entonces, pues, el Señor, Dios, le echa de su presencia a Caín, ¿verdad? Le echó de su presencia. Sabemos que le dijo, ¿y dónde está tu hermano? Y le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y dice, su sangre clama, justicia, ¿qué le has hecho? Bueno, el ser humano a veces no sabe lo que el riesgo que tiene vivir lejos desde Dios. A Caín le echaron de su presencia, a Adán y Eva les echaron del huerto también por pecar. Y hoy en día, sin embargo, Dios, aborreciendo al pecado, ama al pecador. Es la condición de Dios, por medio del sacrificio hecho en la cruz. Y Dios, aunque los echaba de su presencia la primera pareja humana, Él ya había trazado un plan de salvación para la raza humana. Y la peor cosa que le puede suceder a un ser humano es vivir apartado de Dios. Lo peor que le podía pasar a Caín en ese momento era que le echara de su presencia. Sabemos que no suplicó por perdón, que no se arrepintió, lo sabemos. Pero el estar apartado de la presencia de Dios, cuando la tierra en aquel tiempo era una tierra hostil, eso, vivir errante, vivir por ahí solo, y hasta dice la palabra que le hizo una marca, para que luego, más adelante, todo el mundo supiera quién era y lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, en Judas 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es el camino de la desobediencia, el camino del homicidio, el camino de desechar la bondad de Dios, de ofenderle hasta tal manera que te aborrezca y te eche de su presencia. Ese es el camino. Es el camino de querer hacer las cosas bajo nuestro punto de vista, de no estar sometidos a Dios y a su voluntad. Y esto va en el ADN humano. Eso ya lo llevamos, la herencia adámica de Adán y Eva, esa herencia, el ser humano, desde que nace ya la tiene. Y eso viene en el ADN. Es una herencia espiritual. Hay un ejemplo en Levítico 10 también, cuando había que hacer las cosas así. Mira, el sacerdote, como no estuviera consagrado y entrase para ministrar al lugar santísimo, caía fulminado, a plomo caía. No había cosa alguna. O sea, era así. Y en Levítico capítulo 10, sabemos que la tribu de Leví, los levitas, el Señor los preparó y los consagró para ministrar. Era una familia, una tribu de sacerdotes. Y vemos a Aarón que estaba ministrando y tenía dos hijos, Nadab y Abiú. Y dice la palabra en Levítico 10 que cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron eso delante de Dios. Y dice que era un fuego extraño. Mira, ¿tú sabes lo que es el incienso? El incienso, el Señor dijo cómo quería que fuera el incienso. El incienso es símbolo de adoración. Y decía, le dijo, mira, tienes que coger estate, uña aromático, gálbano, incienso. Y le dice la medida, cómo tiene que hacer la medida de todo aquello. Y le explica cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que quemar, cuándo y la cantidad, todo, de una manera minuciosa, de una manera celosa. Y estos dos jóvenes cogieron su incensario y cogieron y echaron incienso y lo hicieron a su manera. Y dice aquí la palabra que fue un fuego extraño, porque el Señor no se lo mandó. Y salió fuego delante de ellos y los quemó y murieron delante del Señor, ¿verdad? Y un humanista diría, bueno, pues si la intención era buena, ¿por qué pasó eso? Bueno, estamos hablando de otro tiempo y estamos hablando del tiempo de la ley. Aquella persona, aquel sacerdote que no hiciera bien las cosas, caía fulminado delante de la presencia de Dios. Porque para estar delante de la presencia, esto es un ejemplo, que para estar delante de la presencia de Dios no vale de cualquier manera. Tiene que ser de una forma santa, de una manera consagrada. Cuando tomamos la Santa Cena, dice la palabra, y lo dice muy claro, que el que lo hace indignamente es juicio que acarrea para sí mismo, es condenación para sí mismo, cuando uno lo hace indignamente, cuando uno no lo hace consagrado, cuando uno no está en orden delante de Dios. Y la toma, pues es perjuicio propio. Y es lo que dice la palabra de Dios. Tú te das cuenta lo que les pasó a estos, ¿verdad? Para presentarnos delante de Dios tenemos que estar limpio de todo pecado, debemos de santificarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que ministrar de esa manera que el Señor les mandó, no como ellos quisieran, y ya está, así de sencillo. En Gálatas 3, capítulo 3, verso 1, el apóstol les está diciendo a los gálatas, sois unos insensatos, ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, les está preguntando. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Le está preguntando, ¿verdad? Tú sabes que la iglesia de Galacia fue fundada en el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Y la doctrina bíblica era de que a través de la fe podían alcanzar la salvación, de la fe en Jesucristo. Y entonces se estaban apartando, añadiendo a la fe obras de la ley, obras en la carne, ¿verdad? Habían sido influenciados por judaizantes que decían que no era suficiente con creer y que no era suficiente la gracia de Dios, sino que también tenían que cumplirla ella. Y entonces Pablo los estaba reprendiendo. Tú sabes que los judíos, al octavo día, los bebés los tenían que circuncidar. Entonces, ¿qué pasa? Para los que eran judíos y se habían convertido, cuando llegaban extranjeros que eran incircuncisos, ¿sabes? Pues decían y aseguraban que se tenían que circuncidar también, siguiendo lo que el Señor le mandó a Abraham miles de años antes. Y Pablo les está diciendo que no, que la ley en su momento valió, sirvió la ley. Como ya otra vez he dicho, ¿verdad? Que los libros que estudiaste cuando eras niño, gracias a esos libros que estudiaste, te trajeron hasta aquí en sabiduría. Pero si tú ahora los lees, dices, pero si esto es de parvulitos. Ahora ya no valen, están actualizados porque hay otra forma de enseñanza y hay otro aprendizaje. Pero gracias a ellos llegamos hasta aquí. Y ahora, sin embargo, para los jóvenes esos no valen, hay otros. Pues la ley era igual para estas personas. Gracias a la ley estaban ahí, pero ya había quedado cumplida. Es como cuando lees un libro. Todos los libros cuando los lees ya están leídos. Que cuando lo lees al cabo del tiempo te vuelve a gustar, sí, ¿verdad? Pero es un libro. Sin embargo, la palabra de Dios, tú cada vez que la abres y la lees, te habla. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Algo que es eficaz es que es atemporal, que si hace tantos miles de años valía y era eficaz, hoy también. Pasa que hay que escudriñarla y hay que saber el tiempo que vivimos, ¿verdad? Y sabemos que no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia, porque ya el Señor pagó el precio por ello. Y que esos sacrificios que se hacían era lo que Dios quería en ese momento. Pero tú sabes que fue con un sacrificio también. Cuando acabaron los sacrificios, no dijo, mira, ya me he cansado de tanto sacrificio, estos pecadores van a acabar con todos los animales de la tierra, porque no paran de pecar, y los pobres animales se van a extinguir, los corderos, las palomas, los bueyes, se van a extinguir. Podía haber pensado así, no simplemente dijo, mira, esta gente alcanzando, o sea, cumpliendo la ley, no llegan, y no paran de pecar, y esa sangre de esos animales simplemente cubre el pecado. Pero el pecado está ahí todavía, porque esta gente insiste, porque no había gracia. Era cumplimiento de leyes y de normas. ¿Tú sabes cuando nuestro Señor Jesucristo a los fariseos les ponía de ajo y perejil, les llamaba hipócritas, les llamaba que vuestro padre era el diablo, les llamaba de todo? ¿Sabes por qué? Porque ellos hacían cumplir la ley, que estaba bien, pero ellos no la cumplían. Y ese tipo de hipocresía y ese tipo de blasfemia delante de Dios, eso era abominable. Y les decía que eran unos sepulcros blanqueados, que por fuera tenían aspecto religioso y aspecto, buen aspecto, pero su corazón estaba lleno de inmundicia. Y esto se lo decía a ellos. Y mira, se lo decía a la cara. No le importaba que luego quisieran buscarle para matarle. Hoy en día hay muchas personas que se creen que se pueden acercar a Dios de cualquier manera, ¿verdad? Pero Dios siempre ha establecido un camino y una forma en el Antiguo Testamento y ahora también. ¿Tú sabes lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues tú sabes que Juan el Bautista comenzó su ministerio. Fue el precursor del Evangelio, Juan el Bautista. Decía, preparad camino del Señor, el tiempo ha llegado. Y él estaba bautizando a una multitud en el río Jordán, de arrepentidos. Los estaba bautizando por inmersión. Y llegó Jesús y también le bautizó. Y dijo, yo no soy digno a este, ni de atarle las sandalias. Es que no. Y dijo, no, tú me tienes a mí que bautizar. Y le bautizó. Y tú, cuando una persona te bautizas en una congregación, en una iglesia, es una persona con autoridad, es un pastor, es un miembro reconocido, porque tiene esa autoridad de Dios, porque es establecido así y es así como hay que hacerlo. Es una teocracia esto. ¿Sabes lo que es una teocracia? Que la cabeza es Dios y hay que obedecerle lo que él dice. No es una democracia, que cada uno tiene derecho a lo que él quiera tener derecho. En la sociedad la democracia está muy bien, pero en el ámbito religioso hay que tener mucho cuidado, porque esa democracia nos está repercutiendo y muchos la quieren imponer y no funciona así la cosa. Y yo sé que a veces puede parecer muy rígido y todo muy ordenado y todo muy serio, pero es que ¿cómo te tienes que presentar a Dios? Con júbilo, con alegría, ¿verdad? Con alabanza, haciendo todo el ruido que podamos con los instrumentos, pero aún así lo puedes hacer de una forma decorosa, aún así, según cada denominación. Mira, yo cuando me convertí, allí solo tocábamos la guitarra, y cuando empezaron a tocar la pandereta, ya parecíamos un poco modernillos, cuando empezaron la pandereta. Al cabo de las generaciones que han pasado, de las décadas, ¿verdad?, se toca en todas las iglesias. En la iglesia en la que me convertí, que era muy tradicional, pentecostal, pero muy tradicional, y se toca todo esto, igual que tocamos aquí. Y yo sé que aquí también se empezaría de esa manera, ¿verdad, Valentín? Cuando vino Donald y Bonnie, aunque Donald era un poco heavy, que tenía el jamón ese que le llamaba él, que era a pilas, ¿no? Era eléctrico. Pero era así, y estaba bien. Gracias a eso hemos llegado hasta aquí. Pero ahora todo esto no está mal. Aunque a lo mejor quizás alguna denominación no le guste, no le agrade, pero tú lo que haces, lo haces con decoro, lo haces rectamente delante de Dios, da igual, de verdad, el ruido que metas, cada cultura es diferente. Entonces le dijo, mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Cuando el Señor, cuando Jehová, Dios Padre, le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estaba hablando de su hermano, le dice, a ti será su deseo. Le estaba diciendo que él se iba a someter a su hermano por ser el primogénito. Y él se iba a enseñorear, él iba a mandar. O sea que no le degradó, no le regañó, simplemente no miró con agrado, simplemente. O le agradó una más. Y aún así Caín escogió hacer lo malo. Cuando decidimos no obedecer lo que dice la palabra de Dios, el pecado nos seduce y se adueña de nosotros. Caín tuvo la oportunidad de hacer el bien y ser honrado por ello. Porque él después de eso podía ser el bien y podía haber aprendido y podía ser honrado por Dios por ello. Pero escogió el mal camino y ese mal camino le arrastró a su propia destrucción, su autodestrucción. Porque no hay cosa más triste, ¿verdad?, que el ser humano, cómo se autodestruye. Yo vi una película el otro día de una persona que tenía muchísimo talento con la música desde que era joven, pero era... se autodestruía, o sea, podía haber llegado lejísimos, pero como tenía toda clase de vicios, ¿verdad?, tenía toda clase de vicios, todo lo que era vicio y todo lo que le iba a afectar, todo se lo metía para el cuerpo, y se lo avisaban y no hacía caso, y llegó a su propia autodestrucción, que hasta llegó a quitarse la vida. Y esa persona tenía un talento. Tú sabes que hay personas especiales en la vida, que hay personas que son capaces de componer música así, porque la oyen y la componen, ¿verdad?, como los antiguos músicos Mozart y toda esta gente, dicen que había ahí auténticos superdotados. Hay gente que tiene unos dones naturales que Dios le da y unas capacidades diferentes, porque no todos somos iguales. Unos valemos más para unas cosas y otros para otras. Y hay gente que se pone a pensar e inventa cosas. Otros nos ponemos a pensar y nos aburrimos y te empieza a doler la cabeza. Ah, no, es cierto, yo lo reconozco como soy. Pero hay otros que se ponen a pensar e inventan cosas. ¿Y esta persona de dónde sale? Y en épocas antiguas vemos gente como Leonardo da Vinci y toda esta gente que inventaban cosas en aquel tiempo, que eso, cuidado, ¿eh? Y si tú ves cómo construían las pirámides al milímetro, sin tener capacidades, había gente muy preparada. Esos son dones naturales que Dios da. Eso que quede claro. Pasa que luego el hombre los utiliza para su bien o para su mal. Y hay personas que tienen estos talentos y estos dones. Si somos capaces de ponerlos a los pies de la cruz y a servir a Dios, el reino de Dios se va a engrandecer en gran manera. Ahora, si hacemos como Caín, mira, Caín, en aquel tiempo, ¿tú sabes cuál era el mejor agricultor? Caín. Él era agricultor. Estaba su hermano, que era pastor, y sus padres. ¿Cuál era el mejor agricultor? Él era el mejor en lo suyo y se enfadó. Pero si yo en lo mío soy mejor, aunque barra, si soy bueno y soy el mejor, voy a hacerlo para Dios y lo voy a hacer con decoro. Lo voy a hacer de una manera con agrado para Dios. Todo eso yo lo puedo hacer de una forma majestuosa, si es para Dios. Y si yo estoy mirando al que hace otras cosas mejores, simplemente porque me creo que no soy nadie porque barra, si yo barro, lo voy a hacer bien. Y si lo hago para Dios, voy a ser el mejor en lo mío. Y me voy a dedicar solo a eso. Pero ¿sabes qué? Voy a ser el mejor. Porque lo voy a hacer para Dios. Y si encima te puedes sostener y te va a llegar tu sustento por ahí, pues también es una motivación, ¿verdad? Le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo llamó nuestro Señor Jesucristo a Abel? Le llamó Abel el Justo. Dice, Abel el Justo. Él derramó su sangre en la cruz, o sea, su sangre en la tierra. En la tierra, en el suelo se empapó de su sangre, de una sangre inocente. Y esa sangre clama por justicia delante de Dios. Clamaba, dice, la sangre de tu hermano clama a mí. Le estaba diciendo, justicia. ¿Tú sabes cuál es la sangre de los mártires? Desde el primer mártir que hubo hasta los que aún tienen que haber. Esa sangre es una sangre que clama. Estamos en un mundo caído y esa sangre clama cada injusticia que tenemos que soportar, cada injusticia que tenemos que aguantar, clama delante de Dios. Y aún pensamos a veces que no nos escucha, no ha llegado su tiempo, ya verás cuando llegue, va a poner todo en su sitio. Va a poner todo en su sitio. Dice la palabra que en la segunda venida no va a venir con la mansedumbre de un cordero, va a venir como el león de la tribu de Judá, va a venir con vara de hierro, a gobernar y a juzgar, ¿verdad? Y va a llegar un momento, según Apocalipsis 21:4, dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Va a llegar un momento, dice, que no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y nosotros tenemos que levantarnos por la mañana, tú, vestirnos y saber que está, como yo siempre digo, porque yo por la mañana me doy cuenta, digo, Señor, ayúdame en el día de hoy. Yo hago muchas veces la oración de Jabes, Señor, ensancha mi territorio, Señor, bendíceme, Señor, que tu mano esté sobre mí y para que cúbreme del mal y que el mal no me afecte a mí y a los míos. Y es una oración bien lícita y es bíblica la oración de Jabes. Porque tú qué quieres, que te vaya bien en la vida, por supuesto, pues pídeselo al Señor, Señor, bendíceme. Tú bendíceme a mí y a los míos. Porque sabes una cosa, que si yo estoy bendecido, toda la persona que trabaje conmigo, que me vea, que me salude por la calle, que viva a mi alrededor, va a estar bendecida. Ahora, si yo soy mala gente, si yo soy mala persona y solo pienso en los demás, en hacerles el mal, ¿quién quiere vivir a mi lado? ¿Quién se quiere cruzar conmigo por la calle? ¿Quién quiere ser mi amigo? ¿Quién va a querer trabajar conmigo? ¿Tú conoces a gente así? Yo conozco a gente así. Hay que orar por ellos, mi hermano. Aunque sabemos que va a llegar un día que todo eso va a pasar y nosotros tenemos que vivir con esperanza de vida eterna. Cada día que nos levantamos, vivimos con una esperanza de vida eterna, porque somos los escogidos de Dios. No somos mejores que los demás, pero somos diferentes porque somos hijos de Dios, ¿verdad? En un mundo caído. Y tenemos que luchar y pelear mucho para engrandecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.